Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París del martes 8 de abril, 11 de la noche en GMT. Charlie Amadou me acompaña a los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Sin titubear ante la caída libre de las bolsas del mundo, Trump amenaza con subir las tarifas a China en un 50% más después de que Pekín tomara represalias contra los aranceles estadounidenses, causando temor de una escalada de guerra comercial y una recesión global. Según la ONU, cerca de 400.000 personas han sido desplazadas en la franja de Gaza desde la reanudación de las operaciones militares israelíes el pasado 18 de marzo, periodo en el que murieron más de 1.300 personas por la ofensiva, según cifras de Hamas. La Corte Suprema de Estados Unidos suspende temporalmente una orden judicial que exigía al gobierno de Trump el regreso antes del final de este lunes de un salvadoreño que la Casa Blanca reconoció haber deportado por error a El Salvador, acusándolo de pertenecer a una pandilla. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Las bolsas globales se desbocaron en un maníaco lunes después de que el presidente Donald Trump amenazara con aumentar sus aranceles a China después de que la segunda economía mundial tomara represalias la semana pasada con su propia batería de tarifas sobre productos estadounidenses.
China, as you know, against my statement, they...
China sumó un arancel del 34% sobre lo que ya eran sus ridículos aranceles. Dije que si esa tarifa no se eliminaba para mañana miércoles a las 12, pondríamos un arancel del 50% por encima de los que ya hemos impuesto. China se ha convertido en un país rico debido a las personas que estaban en la Casa Blanca que permitieron que esto sucediera. Ganan cientos de miles de millones de dólares al año con el comercio y no debería ser así.
Presionar o amenazar a China no es una forma correcta de relacionarse con nosotros, declaró la portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu, advirtiendo que China protegerá con firmeza sus derechos e intereses legítimos. Casi ningún país se salvó de esta serie de tarifas de Washington, ni siquiera su cercano aliado Israel, que fue golpeado con un arancel del 17%. Ese fue uno de los temas centrales de la reunión entre Trump y Netanyahu en la Casa Blanca este lunes, como lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Desde el Salón Oval de la Casa Blanca y en compañía de Benjamín Netanyahu, Donald Trump insistió que no dejará que el resto del mundo se siga aprovechando de Estados Unidos con aranceles a los productos estadounidenses. Sin embargo, fue indagado sobre los mensajes contradictorios de su administración en cuanto a excepciones a algunos productos y a querer negociar con algunos países medidas que no son recíprocas. Trump respondió que se puede tener al mismo tiempo aranceles permanentes y que también negociaciones con países individualmente, y que precisamente sus medidas han hecho que líderes del mundo viajen a Washington a querer negociar mejores condiciones comerciales a pesar de los impactos en la bolsa de Nueva York. Al respecto, el primer ministro israelí dijo que su país eliminará las barreras comerciales y aranceles que se han impuesto innecesariamente a Estados Unidos y que pueden servir de ejemplo para el resto de países. En cuanto a Gaza, Trump dijo que no entiende por qué Israel devolvió a Gaza inicialmente después de la guerra del 67 y agregó que seguirán adelante con su plan de que otros países reciban a los gazatíes que están siendo bombardeados en este momento por Israel y están en condiciones inhumanas. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Agregar de que Trump anunció que mantendrá conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear, al tiempo que advirtió a Teherán que estarían en gran peligro si no abandonan su proyecto de armas nucleares. Volvemos al tema de tarifas, porque en el caso de México, que envía casi el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, el país no fue incluido en la lista de aranceles globales y generalizados de la semana pasada, pero México sí está sujeto a otras tarifas impuestas por el republicano. 25% al acero, aluminio y a los automóviles. Un golpe duro a la economía mexicana, por eso la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no descarta aplicar aranceles recíprocos a su vecino del norte.
Nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo Ebrard a Washington a seguir con las pláticas. En la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíprocos. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos para en el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas.
quienes también buscan proteger a su economía es la Unión Europea, que además de los aranceles también contra los automóviles, el acero y el aluminio, tendrá que enfrentar a partir de este miércoles una tarifa del 20% sobre casi todos los bienes. Y para evitar una guerra comercial, el bloque ofreció una exención total y recíproca aduanera para productos industriales. Lo cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Bruselas insiste en que está dispuesta a negociar y ha ofrecido a Estados Unidos reducir a cero los aranceles de bienes industriales. Una propuesta en la que se incluirían los automóviles, productos farmacéuticos y químicos, el plástico o la maquinaria. La idea se propuso ya en febrero, según ha avanzado el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, pero de momento no ha obtenido resultados porque hasta ahora fuentes europeas admiten que Estados Unidos no ha detallado qué quiere exactamente. Aún así, Bruselas cree que tarde o temprano Washington se va a sentar a negociar y podrán restablecerse las relaciones. Los ministros europeos de comercio se han reunido hoy para analizar los próximos pasos y aunque todos han admitido que hay que negociar, también están dispuestos a actuar. Por lo pronto, la primera respuesta sobre aranceles al aluminio y al acero se votará esta semana. Si se aprueba, ya para el 15 de abril, Europa aplicaría las primeras medidas de respuesta. Según cálculos del Ejecutivo Comunitario, los aranceles pueden tener un impacto del 0,3% del PIB europeo, mientras que para Estados Unidos puede superar el medio punto. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Las contramedidas que evalúa la Unión Europea serían por un valor de hasta 28.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses que van desde hilo dental hasta los diamantes. Y a pesar del desplome y de una volatilidad no vista en años, algunos expertos esperan que se logren acuerdos y que los mercados repunten de manera agresiva. Así lo explica el jefe de estrategia de mercado global de ATFX, Gonzalo Cañete.
Yo creo que sí que habrá acuerdos y de hecho respondiendo a cómo podrá evolucionar el tema incluso en las bolsas, la característica es siempre la misma. Cuando vemos un shock de este tipo, las bolsas caen, pero caen más allá de lo que se podría esperar. Desde luego, la caída que estamos viendo desde la semana pasada no se debe a números en particular, se debe básicamente a las expectativas que crea esto de un desplome del comercio mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni es tan malo como pueda estar siendo reflejado en la bolsa con los datos actuales. Creo que lo que habrá será una posible escalada de esto, como ya hemos visto por parte de China. Es decir, que se anuncie, por ejemplo, en Europa, medidas contra medidas arancelarias contra Estados Unidos. Probablemente haya dos o tres rounds de este combate en el que Donald Trump aumente la apuesta, diga que va a poner aún más duros los aranceles, se dramatice aún más todo, hasta que de repente se llegue a algún tipo de entendimiento, de acuerdo, y digan que bueno, y entonces veamos un rebote alcista agresivo en las bolsas. Pero hasta que eso ocurra, probablemente vamos a ver un poco un toma y daca en este combate de boxeo entre Estados Unidos y el resto del mundo.
Era Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global, entrevistado por Manu Terradillos. La franja de Gaza, donde cerca de 400.000 personas fueron desplazadas desde el 18 de marzo, cuando el ejército israelí reanudó sus operaciones militares, rompiendo la tregua. Así lo indicó las Naciones Unidas, que advirtió también de la grave escasez de la ayuda humanitaria en el enclave palestino y del creciente número de víctimas civiles, incluidos niños. Así lo resalta la vocera del Comité Noruego para Refugiados en Jordania, Shaina Lowe.
El 50% de la población de Gaza son niños. Muchos de ellos han muerto porque Israel permite, dentro de sus reglas internas, lo que los militares llaman bajas colaterales, lo que resulta en la muerte de civiles inocentes. Por lo tanto, no es extraño que hayan tantos niños y mujeres fallecidos debido a los bombardeos. Además, los hospitales han sido también blanco de los ataques, lo que impide que los heridos sean atendidos de forma adecuada y aumenta el número de pérdidas humanas.
Lo decíamos en titulares, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente la decisión de una jueza que ordenaba a la administración Trump traer de vuelta antes de la medianoche de este lunes a Kilmar Abrego García, quien fue deportado erróneamente a El Salvador el mes pasado, según admitió el mismo gobierno la semana pasada. Abrego García, un salvadoreño de 29 años, nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito y la jueza que pidió su retorno determinó que probablemente sería perseguido por las pandillas locales en El Salvador. Una decisión coherente con los estándares internacionales de derechos humanos, según explica el jefe jurídico de la ONG Cristosal, David Morales.
El caso del señor García es justamente ilustrativo de una expulsión de los Estados Unidos enviado por error administrativo a El Salvador, y a pesar de que tenía un estatus de protección, una restricción judicial que impedía deportarlo a El Salvador, evidentemente se trata de una situación que ha violentado los derechos humanos, ¿da? Y según los estándares internacionales de derechos humanos, cuando una persona ha sufrido una grave violación a sus derechos humanos, pues la obligación de los estados infractores es cesar inmediatamente la violación y restituirlo en sus derechos. Evidentemente significaría garantizar la reunificación con su familia en los Estados Unidos. Entonces, la orden judicial que se ha emitido para que él retorne es una orden judicial coherente con los estándares internacionales de derechos humanos.
Escuchaban a David Morales de la ONG centroamericana Cristosal, entrevistado por Ubaldo Bravo. Más militares irán a la frontera con Haití, así lo decretó el presidente dominicano Luis Abinader, quien también autorizó la edificación de una nueva sección del muro fronterizo entre los dos países que comparten la isla La Española. Haití, recordemos, está atravesando una grave crisis de seguridad con pandillas que dominan grandes áreas de Puerto Príncipe, su capital. Escuchamos las declaraciones del presidente dominicano Abinader.
A partir de este momento, se ampliará la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior. Además, reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. Aceleraremos la construcción del muro fronterizo. El ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de muro ya construido. Así fortaleceremos nuestra capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a nuestra tierra.
Desde que Luis Abinader asumió la presidencia de República Dominicana, implementó políticas migratorias más duras hacia Haití, con deportaciones masivas. Recordemos que en República Dominicana viven más de 500.000 de haitianos. La filial de una compañía hongkonesa que tenía la concesión de 2 puertos en las entradas del canal de Panamá ha incumplido el contrato, según denunció una auditoría de las autoridades panameñas este lunes. Y en Chile, la ministra de Trabajo, Janet Jara, renunció para liderar una candidatura presidencial en las elecciones del 16 de noviembre, después de ser proclamada por el Partido Comunista. Jara, de 50 años, empujó la aprobación de 2 reformas claves, la que recortó la jornada semanal de trabajo y la del sistema privado de pensiones. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.